Culturízate.
Esta semana en Culturízate os decimos adiós hasta el próximo año y queremos despedirnos de forma especial. Hemos acudido a la exposición fotográfica Una de Seis de Jaime Oriz para hablar con él sobre su obra. También os traemos todo lo que se dijo en las jornadas de lingüística y lengua española, donde la palabra fue la protagonista. Pero como el fin de año está muy cerca, queremos repasar con vosotros cómo ha sido el 2016 de una forma muy cultural. Para ello, os contaremos las películas más taquilleras, los libros más vendidos y los hitos musicales más destacados de los últimos 12 meses. Y para terminar, será todo el equipo de Culturízate el que os confiese cuáles han sido sus debilidades culturales en 2016. ¡Empezamos! La exposición Una de Seis muestra el día a día de las personas afectadas con un ictus. Vanessa ha acudido a verla y allí ha podido conocer a Jaime Oriz, el creador y fotógrafo de la muestra.
Una de cada seis personas sufrirá un ictus a lo largo de su vida y cada día se producen de media 8 casos de esta enfermedad, incluidos los episodios transitorios. Así comienza la exposición fotográfica de Jaime Oriz, periodista y fotógrafo zaragozano. Bajo el título Una de Seis, la vida tras el ictus, esta recopilación de fotos nace con la intención de concienciar a la sociedad de qué es un ictus, cuáles son sus daños y consecuencias. En colaboración con la Asociación Ictus de Aragón, AIDA, Jaime Oriz ha reunido imágenes de todo tipo. Se observa cómo es la ayuda que reciben los afectados por esta enfermedad en la asociación cada día y cómo son los procesos de rehabilitación. Pero no solo eso, la segunda parte de la exposición está dedicada a 4 familias concretas. En estas últimas fotografías, el periodista ha sacado el lado más personal y cotidiano de cada uno y ha querido reflejar sus propias historias. Desde el equipo de Culturízate hemos querido acercarnos a la exposición y hablar con su autor, quien nos recalca que no hay ninguna imagen preparada, pero que tampoco ha querido mostrar a nadie sufriendo ni transmitir una idea de triunfalismo. Estas son algunas de las preguntas que pudimos hacerle.
¿Qué te ha llevado a hacer esta exposición?
Pues el compromiso que adquirí con mi padre, pues a raíz de mi padre sufrir un ictus y darme cuenta que yo era el primero que no tenía ni idea de lo que era un ictus, pensé, bueno, pues igual que yo no sé lo que es, aún hay mucha gente que no sabe lo que es y quise que, tomándome yo como referencia, explicar a alguien como yo qué es esta enfermedad.
¿Cómo surge la idea de colaboración con AIDA, la Asociación de Ictus de Aragón?
Porque era lo obvio, era la asociación en la que estaba mi padre desde que salió del hospital. Y bueno, era lo que más tenía a mano y también a los que les debo mucho. Entonces, siempre que me hace una entrevista o siempre que puedo, quiero hablar que es importante destacar la labor de esta gente, porque muchas familias no saben nada dónde acudir y aquí te ayudan mucho.
Hablas entonces de conocer a las personas que has fotografiado. ¿Quiénes son las 4 familias que dices que aparecen en...?
Pues son personas que se han ofrecido. Aida preguntaba a gente y los que decían que sí, pues me los pasaban. No todo el mundo ha estado dispuesto. A lo mejor ahora, cuando han visto el resultado, están más tranquilos. Yo quiero pensar, pues obviamente, que primero la gente es recelosa con su vida privada y segundo, que a lo mejor le pasa como a vosotros, me habéis dicho, que me esperaba una exposición más de gente sufriendo más y claro, no quiere, la gente no quiere verse así.
¿Crees que la gente es consciente de la importancia que puede tener un ictus?
Yo creo que no, pero hablo desde lo que te he dicho antes. Creo que en general se asocia a gente mayor. Sí, tengo un amigo que a su abuelo le ha dado, un amigo que resulta, pero hay mucha gente que no sabe realmente que le da mucha gente joven. A mí me pasó cuando, al poco de dar a mi padre, un amigo periodista, le hizo una entrevista para un medio, y medio nacional, y pues bueno, pues salió en bastantes sitios, ¿no? Y entonces amigos míos me dijeron que habían llorado después de leer esa entrevista a mí, en la entrevista a mí, llorando a mi padre, porque no sabían por todo lo que yo había pasado. Y eran amigos míos íntimos que más o menos lo contaba, ¿no? Pero hasta que nos lo cuentas por punto, todo lo que conlleva, no se habían dado cuenta.
¿Has pretendido transmitir o reflejar con esta exposición la idea más principal?
Lo que es el día a día y cada uno saque sus conclusiones. Pero vamos, lo que has dicho ya es, sobre todo, dejar muy claro, nada de sufrimiento, es muy fácil, ni tampoco una esperanza gratuita. Simplemente que la gente vea que es una vida dura, pero que se puede seguir teniendo una vida. Hay que esforzarse para conseguir salir adelante, aunque no siempre se consiga.
Si estáis interesados, podéis ir a visitar esta exposición al Centro Joaquín Roncal hasta el día 30 de diciembre.
100 años se cumplen de la obra de Kurz y Zaragoza lo ha celebrado con una jornada de lingüística y lengua española. Isabela ha asistido al acto y esto es lo que se ha encontrado. La obra del escritor Saussure Lecour cumple 100 años y la Cátedra María Moliner ha querido encuadrar sus jornadas de lingüística y lengua española en torno al aniversario. El acto, celebrado los días 19 y 20, no solo ha recordado al escritor francés, también ha servido para reflexionar y debatir los nuevos caminos de la lingüística estos últimos 100 años. Por eso, los temas comprendidos en estos días han englobado un amplio abanico, desde la evolución de algunas disciplinas lingüísticas hasta la propuesta para la mejora de la lengua. Han participado profesores de toda España e incluso de Sudamérica. La doctora Catalina Fuentes Rodríguez, de la Universidad de Sevilla, ha analizado la obra de Saussure pasando por la teoría de la enunciación. El acto ha finalizado con unas palabras de agradecimiento por parte de la coordinadora María Antonia Zorraquino, quien ha esperado que las jornadas del año que viene tengan el mismo éxito que estas.
El año acaba y eso quiere decir que desde Culturízate ya podemos traeros un resumen de lo mejor de 2016 en cuanto a películas, series, libros y música. En el séptimo arte encontramos pocas sorpresas, pero sí muchas opciones para rescatar alguna de estas películas si aún no las has visto.
2016 está llegando a su fin y en Culturízate hemos querido recopilar en un top 10 las películas internacionales más taquilleras sin olvidarnos del top 3 del cine español. En el último puesto de este ranking se encuentra la recién estrenada Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, protagonizada por Eddie Redmayne y Colin Farrell. Este spin-off de la historia de Harry Potter ha tenido un gran impacto en taquilla.
Ayer un mago llegó a Nueva York con una maleta. Una maleta llena de criaturas mágicas. Y por desgracia, algunas se han escapado.
Doctor Strange, película basada en un personaje de los cómics de Marvel, ha recaudado, hasta el momento, casi $650,000. La historia de este neurocirujano ha conseguido posicionarse en el puesto número 9 de la lista. En el número 8 se encuentra Escuadrón Suicida. En esta película, los supervillanos más peligrosos del mundo acceden a colaborar con el gobierno estadounidense en peligrosas misiones secretas para así lograr limpiar su expediente. Actores como Margot Robbie, Will Smith o Jared Leto han sido parte de este reparto. Otros filmes basados en personajes de cómic son Deadpool y Batman vs. Superman, El amanecer de la justicia, que ocupan el puesto número 6 y 7 del ranking. A mitad de tabla se encuentra La vida secreta de las mascotas, un filme de animación y comedia en 3D que ha resultado ser uno de los preferidos de las familias en todo el mundo. El número 4 ha sido para El libro de la selva, un clásico de Disney llevado a la realidad que ha entrado en esta posición al tocar el corazón de muchos adultos quienes volvieron a ser niños al disfrutar de esta historia fantástica. Si los animales fueran una sociedad civilizada, ¿cómo sería la vida? Esa pregunta tiene respuesta en la película Zootrópolis, que ha conseguido hacerse con el puesto número 3 del ranking. A un paso de convertirse en la reina de este 2016, Buscando a Dory, la secuela de la conocida película de animación Buscando a Nemo, ha conseguido la segunda posición de la lista con algo más de $1,000,000 de recaudación. Y encabezando este ranking, en el puesto número 1 encontramos a Capitán América, Civil War, una entrega de los productores de Marvel que ha conquistado la gran pantalla este año. Un monstruo viene a verme, de José Antonio Bayona, ha sido la película más taquillera a nivel nacional. Con 12 nominaciones, se presenta como una de las favoritas de los premios Goya. Además, se ha convertido en la quinta producción española con mayor recaudación de la historia.
Lo sé todo sobre ti, Connor Mare. Esa verdad que escondes, la verdad que sueñas.
100 años de perdón, también nominada a 2 Goyas, ha sido una de las grandes sorpresas este año, consiguiendo el segundo puesto del ranking nacional. Y en el puesto número 3 se encuentra Cuerpo de élite de Joaquín Manzón, una comedia de acción que a pesar de haber alcanzado un alto puesto en la lista, ha sido ignorada en los premios Goya.
Personalmente, como película, yo recomiendo 100 metros. Es una película a nivel nacional protagonizada por el actor Dani Rovira, que está ahora en auge. En esta película, basada en una historia real, el protagonista se mete en la piel de un joven con esclerosis múltiple y su afán de superación para querer correr una maratón.
Recomiendo El Olivo. Es una película muy distinta en cuanto al cine nacional. Y Ana Castillo, actriz que no es muy conocida, la verdad es que hace un papel bastante bueno.
Recomendaros la película Todos queremos algo, de Richard Linklater. Aunque este director es muy conocido por haber hecho hace 2 años Boyhood, tiene proyectos muy interesantes como su trilogía Antes del amanecer o School of Rock. Y Todos queremos algo muestra la historia de unos jóvenes 3 días antes de empezar la universidad. Y creo que para todos vosotros, nuestros oyentes, puede ser una historia muy interesante para que la repaséis estas vacaciones. Aunque nuestro repaso cultural nos hemos hablado de series, Culturízate no se olvida de ellas. Y mi recomendación personal en cuanto a series sería la segunda temporada de American Crime, que se estrenó este año. Repiten los mismos actores que en la primera temporada y me parece que trata temas muy interesantes como es la discriminación por raza, por orientación sexual o por estrato económico. Y me parece una serie muy recomendable para todo el mundo. Y también quiero recomendar la serie Atlanta, que es una serie muy breve de comedia y que creo que a todos os gustará.
Bueno, yo por mi parte en series quería recomendar Jessica Jones, que aunque se estrenó en 2015, la segunda temporada ha salido este año. Me gusta porque no es lo típico de una superhéroe, sino que es como un antihéroe, es muy distinto, es muy oscuro.
En mi caso, yo os quiero recomendar Cómo defender a un asesino, que su tercera temporada ha salido este año, y si os gustan las series con algo de intriga, estoy segura de que os puede parecer una serie estupenda.
Tendrán que pasar varios años antes de saber si alguno de estos libros se convierte en un clásico, pero en 2016 han sido los favoritos de los lectores.
La llegada de la Navidad es un momento muy importante para librerías y escritores, ya que es el periodo de tiempo en el que más libros se venden en España. Por ello, esta semana os traemos el top 3 de los libros más vendidos a lo largo de 2016, a nivel tanto nacional como internacional. En España, el primer puesto del ranking lo ocupa La chica del tren, una obra de la británica Paula Hawkins. Lleno de intrigas y de misterios, este libro narra la historia de Rachel, una mujer devastada por su divorcio que cada mañana coge un tren hacia Londres. Cada día, el vehículo se detiene en el mismo semáforo en rojo, desde donde Rachel puede observar un vecindario lleno de casas. En una de ellas vive una pareja sobre la que la protagonista se inventa una perfecta historia de amor, que más tarde descubrirá que no era como ella pensaba. La chica del tren no solo ha sido un bestseller en España, sino que también ha sido uno de los libros más vendidos en Estados Unidos y Gran Bretaña. Además, este año se ha estrenado una película adaptada a esta obra. La Legión Perdida, del español Santiago Posteguillos, ha sido el segundo libro más vendido en España. Esta obra es la tercera novela de la trilogía Trajano y narra una de las mayores campañas militares organizadas por este emperador romano. Elsa Punset y su obra El libro de las pequeñas revoluciones se colocan en el tercer puesto de la lista. Con esta obra, la escritora y filósofa española pretende enseñarnos a controlar nuestras emociones para saber qué hacer ante sentimientos, como la tristeza o la decepción.
Es curioso que en lo mental nos parece que los cambios son muy difíciles y sin embargo en lo físico hemos aprendido que esos pequeños pasos pueden tener un gran impacto. La salud mental nos parece que son todo como, bueno, cosas tan difíciles de cambiar, y yo quería facilitar a los lectores que esos pequeños cambios pueden ser grandes transformaciones.
El estadounidense Dan Brown es el escritor que más libros ha vendido a nivel internacional durante 2016. La obra que le ha permitido alcanzar este éxito es Inferno, un libro de misterio basado en los problemas de la superpoblación mundial y en la simbología oculta de la obra clásica de Dante, La Divina Comedia. De este libro también se pueden encontrar una adaptación cinematográfica que ha sido estrenada este año. Con el título Te lo dije, la española Megan Maxwell traspasa fronteras y consigue ser la escritora con el segundo libro más vendido a nivel internacional. Esta obra romántica tiene su adaptación en inglés, así como su propia película. El escritor sueco David Lagercrán consigue que su obra Lo que no te mata te hace más fuerte ocupe el número 3 en el ranking mundial. Este libro es la cuarta entrega de la saga de novelas criminales Millennium, que ya ha atrapado a más de 80 millones de lectores en todo el mundo.
Aunque ya os hemos recomendado los libros más vendidos este año, como recomendación personal, yo diría La Reina Roja, de Victoria Abellar, en la que se hace una historia parecida a la que se trata en Los Juegos del Hambre y otras películas de ese estilo de acción.
Todo el mundo tiene un grupo de cabecera o una canción favorita. En los últimos 12 meses, esta ha sido la música más vendida y escuchada.
2016 ha sido un gran año para la industria musical, tanto en el ámbito nacional como internacional. Cantantes de renombre han vuelto a sorprender a sus fans con grandes discos, pero además este año también han llegado nombres no muy conocidos a lo alto de las listas musicales. Por todo ello, hoy realizaremos un repaso a alguno de los discos más destacados del año según la crítica. Para empezar, destacaremos el disco Starboy, realizado por The Weeknd. Se lanzó en noviembre y cuenta con la colaboración de otros artistas como Daft Punk, Lana del Rey o Kendrick Lamar. Con este disco el artista ha llegado al alto de todas las listas musicales, convirtiéndolo en uno de los mejores del año. Otra artista que ha sacado álbum durante este año ha sido Beyoncé, que en abril lanzó Lemonade, su sexto trabajo que ha sido considerado el mejor disco del año por la crítica realizada por Billboard, una revista musical estadounidense. También The 1975 ha sacado disco. El cuarteto británico ha conseguido capturar a la audiencia con su segundo álbum, presentando temas en los que se exagera el amor y la pérdida de forma magistralmente redactada y con un tono impecable. Rihanna ha vuelto a triunfar con Anti, su octavo álbum de estudio. En él consigue hacernos bailar con Work, sencillo más sonado del disco donde colabora con Drake, pero también hace aflorar nuestros sentimientos con canciones como Love on the Brain o Kiss It Better. Por otro lado, Drake ha sacado este año su cuarto disco, Views, siendo uno de los mejores del año. Su sencillo One Dance estuvo en lo alto de la lista Billboard durante más de 13 semanas. En este disco entrega 20 canciones muy personales que tratan sobre la vida, el amor y la fama. Por otro lado, en el ámbito nacional nos encontramos con artistas como David Bisbal, que este diciembre nos ha sorprendido con su sexto trabajo de estudio, Hijos del Mar, con el que en tan solo 2 semanas consiguió ser disco de platino en España. Destaca la canción Duele demasiado, canción en la que realiza una colaboración con UNICEF y que está dedicada a los niños que sufren las consecuencias de la guerra. Leiva ha sacado su tercer disco en solitario. Bajo el nombre de Monstruos, el cantante ha conseguido con este trabajo ganar el premio al artista del año en los 40 Music Awards y el disco de oro. Por último, el ex vocalista del Canto del Loco, Dani Martín, ha sacado su trabajo titulado La Montaña Rusa. Esto es la música que nos ha dado este año, un año repleto de éxitos que esperemos que se repite durante el año que viene y sigamos disfrutando de buena música como hasta ahora. Bueno, yo quería recomendar en música el disco de Crystal Fighters, Everything is My Family. Me encanta porque es un disco con muchísimo ritmo y que han promocionado por Europa con una gira este 2016.
En mi caso, yo coincido con uno de los más vendidos, que es el disco Anti de Rihanna, ya que a pesar de ser su octavo álbum, creo que hay canciones con las que se sigue reinventando esta artista, como Love on the Brain.
En mi caso voy a hablar más de música nacional, me quedo con El Círculo de KCO. Creo que es un gran disco y además al ser de rap pues no es muy escuchado.
Con los datos sobre la mesa ya conocéis qué es lo que la gente ha preferido a lo largo del año. Esta ha sido nuestra aportación cultural de la semana. Volveremos el programa que viene con más. Un saludo y feliz Navidad de todo el equipo de Culturízate.
Culturízate.